Hoy es martes 26 de marzo del año 2013. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con el estudio del gran discurso de los fundamentos de la atención. Hoy día vamos a estudiar la clase número 3. Vamos a utilizar esta presentación que nosotros tenemos aquí. Para las personas que nos están viendo en línea, voy a cambiar para que ustedes vean la presentación. Entonces hoy día corresponde la clase número 3. En la clase anterior estudiamos la sección de la respiración. Y en la clase anterior nosotros explicamos que hay 4 formas de practicar atención en relación a la respiración, y dijimos de que cuando uno inhala y uno exhala largo, cuando uno inhala y exhala corto, son las 2 primeras, y después experimentando todo el cuerpo del aire, que eso significa comprender cada momento de la inhalación y cada momento de la exhalación. Entonces esa sería la tercera cláusula, y para ello nosotros explicamos de que se requería mayor esfuerzo y mayor comprensión. Y la cuarta cláusula significa que uno tiene que hacer un esfuerzo aún mayor, porque cuando uno progresa en la práctica, el aire se vuelve cada vez más sutil. Entonces se requiere mayor esfuerzo, mayor atención, mayor discernimiento para poder discernir tanto la inhalación como la exhalación. Entonces, y de hecho es la práctica que nosotros hemos estado haciendo aquí en el retiro, en el Dhamma Vihara. Y ahora vamos a pasar a la sección número 2 y la sección número 3 de la primera contemplación, la contemplación del cuerpo. Y estas dos secciones también son relevantes para nosotros que estamos practicando aquí. Y de hecho hay mucha información con relación a estas dos secciones, no obstante, si ustedes leen el discurso, son bien breves, bien cortas. Entonces, por eso vamos a tratar de explicar en detalle esto. Entonces, ahora, ahí nosotros tenemos el pasaje del discurso que todos ustedes tienen. Está en la página número 2, la contemplación de las posturas del cuerpo. Y de nuevo, bhikkhus. Un bhikkhu, cuando está yendo, comprende voy. Cuando está parado, comprende estoy parado. Cuando está sentado, comprende estoy sentado. Cuando está acostado, comprende estoy acostado. De la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto. Yo no sé qué impresión le causó a ustedes cuando leyeron esto. Esto aparentemente es obvio, ¿no? pero en realidad no es así. Si uno ve a alguien que va caminando por la calle y le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Entonces la persona lo va a mirar a uno y va a decir, estoy caminando. Y lo va a mirar así como diciendo, ¿qué pregunta? ¿No? ¿No? O si una persona está sentada sin hacer nada y no le pregunta uno qué está haciendo. ¿No? O sea, pero ahora. Entonces, Este párrafo de esta sección del discurso dice: cuando está yendo, comprende voy, puntos suspensivos, de la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto. Ahora, esta pregunta que nosotros nos hacemos ahora, como diciendo, pero ¿qué me están preguntando a mí? De hecho, esto es algo que viene de la época del comentario. Y quizás mucho tiempo antes. El comentario de Buddhaghosa fue escrito hace 2100 años atrás, en el siglo V de la era, de esta era. Entonces, en el comentario, yo le voy a leer lo que dice el comentario. Cuando la explicación del comentario de esta sección precisamente comienza diciendo: con relación a esto, aún perros, chacales, etc. Ahí dice, ¿no? Cuando van, saben que van, ¿no? Pero el comentario agrega: pero esto no se refiere a tal modo de conocimiento. Porque tal modo de conocimiento, primero, no abandona la noción errónea de un ser. No elimina la percepción de una persona y tampoco es la práctica de meditación. En realidad, cuando ustedes empiezan a comprender esto, se van a dar cuenta qué difícil que es entender cuando uno está yendo que va, cuando uno está parado que está parado. Entonces ahora nos vamos a leer lo que dice el comentario y también el subcomentario con relación a esto. Entonces son esas tres cosas que uno cuando uno está yendo no comprende eso. Entonces uno tiene que comprender precisamente o eliminar la noción errónea de un ser, eliminar la percepción de una persona, y que la práctica del ir, etcétera, sea una práctica de meditación. Ahora, se dice de que hay tres preguntas aquí que uno tiene que saber responder correctamente. ¿Quién es el que va? ¿De quién es el ir? ¿Y por qué uno va? Ahora, ¿quién es el que va? Cuando nosotros decimos que Paco va, por ejemplo, o esta persona va, eso es una forma conceptual de referirse. Pero en realidad, desde la perspectiva de las realidades últimas, no hay una persona o un ser que va. ¿De quién es el ir? De ningún ser o de ningún individuo es el ir. Ahora, lo que pasa es que yo me estoy olvidando de la diapositiva. Entonces, cuando está yendo, comprende voy, ¿no? De la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto. Entonces, la forma de comprender correctamente es cuando el individuo abandona la noción errónea de un ser, cuando elimina la percepción de una persona, y es tanto práctica de meditación como desarrollo de los fundamentos de la atención. O sea, de que cuando uno está yendo, uno tiene que estar practicando. Ahora, eso significa la tercera. Ahora, entonces, nosotros respondimos la primera pregunta, ¿no? Que ningún individuo va. No obstante, nosotros en términos convencionales decimos que yo voy o esta persona va, ¿no? O sea, convencionalmente es la forma que uno se refiere. Pero desde el punto de vista de las realidades últimas, no hay ningún individuo, ninguna persona está yendo, ¿no? Y por eso también se dice de que de ningún ser o de ningún individuo es el ir. Entonces, la tercera pregunta, que aquí en el comentario es por qué va o qué es el ir, ¿no? Y aquí es importante tener conocimiento de Abhidhamma, ¿no? Y con relación a la, ¿se recuerdan que ayer hubo la pregunta que nosotros cuando hablamos del aire, la respiración, dijimos de que el aire es producido por la conciencia, por la mente? Bueno, ahora vamos a volver sobre ese punto cuando toquemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué es en realidad el ir? Entonces ustedes ahí tienen la explicación muy así en breve del comentario. Entonces se dice de que para que una persona vaya, para que cualquier individuo vaya, primero tiene que surgir en la mente una conciencia. Ahí dice, surge la conciencia, iré. No, o sea, es una forma de decir que uno tiene la intención de caminar, por ejemplo. Entonces, esa es la primera condición. Entonces, cuando surge la conciencia iré, que esa conciencia está asociada con un factor mental, que se llama la volición, ¿no? Entonces, esa volición asociada con esa conciencia produce propiedades materiales. Entonces, ese es el punto número 2, que en la vida más se denomina el elemento aire. O sea, se denomina elemento aire, pero es el elemento de la difusión, ¿no? Entonces, la conciencia genera el elemento ese, que es una propiedad material. Y después de que la conciencia produce el elemento aire, o el elemento este de moción o difusión, ese elemento aire produce lo que se denomina la expresión corporal. La expresión corporal es una propiedad material particular que solamente existe en los seres sintientes. Hay dos tipos de expresiones: expresión corporal y expresión verbal. Y se dice que la expresión corporal es generada por el elemento aire. En realidad, no es una modificación del elemento aire, lo que se llama la expresión corporal. Entonces, son las tres cosas que hay o que se requieren para que uno pueda moverse. Y el movimiento de todo el cuerpo se adelanta por la difusión del elemento aire producido por la conciencia, es lo que se denomina el ir, ¿no? Y lo mismo aplica para las otras posturas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está, no sé, de parado se sienta, ¿no? O de sentado se para, ¿no? O de sentado se acuesta, ¿no? Cuando uno pasa de una postura a otra, el procedimiento es básicamente lo mismo, lo único es que varía cómo es el movimiento del cuerpo, pero lo primero es que surge la conciencia, ¿no? La conciencia, surge la conciencia en la mente de uno, que determina qué es lo que uno va a hacer. Entonces, si uno dice, me voy a acostar, ¿no? Entonces eso genera el elemento aire, la expresión corporal, y eso genera el movimiento, ¿no? Entonces eso es, en realidad, de acuerdo con el Abhidhamma, lo que significa ir, o cómo se genera el ir. Ahora, ¿ustedes ven eso? ¿Nosotros vemos eso? Ahora, nosotros sabemos que vamos, por decir así, pero no sabemos cómo eso está ocurriendo. O sea, uno puede decir, bueno, yo estoy caminando. Entonces, por eso el propósito de observar la práctica de meditación caminando y también observar con atención los cambios de postura y todo eso, porque cada movimiento volitivo siempre tiene una intención que precede el movimiento, y durante cada momento del movimiento hay un momento de intención. O sea, de que si uno deja de, si deja de existir la intención, o esa conciencia que dice ir, por ejemplo, ahí como, como dice, entonces no puede haber movimiento. Entonces, de acuerdo con la literatura, con nuestros textos, el conocimiento de las personas ordinarias, o sea, las personas que no meditan, yo les leo si quieren tomar nota, porque aquí dice varias cosas. Ellos no comprenden cada vez que surge la intención de ir y la propiedad material que genera el movimiento. O sea, de que uno no comprende ni la intención ni las propiedades materiales que esa intención genera. Tampoco comprenden que la intención es mente, es una cosa, y que el movimiento es materia, que es otra cosa diferente, ¿no? Ahora, tampoco comprenden los momentos que hay una sucesión de momentos con relación al movimiento, y cada uno de esos momentos sucesivos corresponden a momentos sucesivos de la intención. O sea, de que, por ejemplo, para que uno vaya, digamos, de aquí hasta el final de la sala de meditación, o sea, hay una serie de momentos sucesivos de intención en la mente de cada uno que camina. Y cada uno de esos momentos sucesivos de intención genera propiedades materiales. El elemento aire que genera la expresión corporal, y eso va generando movimiento. Ahora, ¿cómo se explica esto? Esto se explica porque, de acuerdo con las enseñanzas del Buda y de la Abhidhamma, la mente funciona a una velocidad vertiginosa. O sea, yo ya lo he dicho tantas veces a eso. O sea, de acuerdo con nuestros textos, en una fracción de segundo, en un chasquido de dedos, trillones de momentos mentales surgen y cesan, ¿no? Entonces ustedes pueden más o menos comprender la cantidad de momentos de intención que hay cuando uno camina una distancia, digamos, de 8 o 10 metros, ¿no? Y cada uno de esos momentos de intención, volición, genera, digamos, propiedades materiales, y de esa manera se va generando el movimiento, ¿no? Entonces uno no comprende eso. Las personas normales, ordinarias, no comprenden eso. Y tampoco comprenden de que hay solamente dos cosas por momento y nada más. O sea, de que en cada momento existe la intención y el movimiento, para resumir. En cada momento del caminar, en cada momento en que uno va, solamente hay esos dos componentes, esos dos factores. Por supuesto que eso, que dentro de esos componentes hay ciertas cosas más, ¿no? Y se dice de que la intención no pasa de un momento a otro, y el movimiento tampoco pasa de un momento a otro. O sea, de que en realidad, si uno pudiera sacar una foto avidámica, digamos, o sea, todavía no hay cámaras así, pero de una persona que está caminando, ¿no? Entonces uno podría disectar, digamos, cada uno de esos momentos en los cuales existe, digamos, el componente mental de la intención y el componente material del movimiento. Entonces las personas que no meditan, y muchos de los que meditamos tampoco comprendemos.
Ahí está la cámara.
Esa es la cámara mundana. No, no tanto.
Le puede poner modo avidámico.
Entonces, ¿cómo tiene que comprender el meditador? ¿No? Entonces, se dice que el meditador tiene que comprender cada momento en que surge la intención de ir y el fenómeno material producido por esa, intención. Tiene que comprender que la intención es una realidad inmaterial y que el movimiento es una realidad material. O sea que eso es lo que hablábamos en el primer conocimiento, el discernimiento analítico de la mente y la materia. Y que hay movimientos sucesivos porque hay intenciones sucesivas. Y también comprenden de que en cada particular momento del movimiento hay solamente esas dos cosas, la intención y el movimiento. Y también comprenden de que cada uno de esos momentos son compartimientos separados, partes, ¿no? Volviendo a la cámara abidámica, ¿no? Entonces, ahora ustedes, después de haber leído ese pasaje anterior que dice cuando está yendo, comprende que va, voy. Cuando está parado, comprende que estoy parado. Cuando está sentado, comprende que estoy sentado. Cuando está acostado, comprende que estoy acostado, ¿no? Se refiere precisamente a ese conocimiento de esa manera. O sea que, como ustedes pueden ver, y como dice el venerable Sivananda en su libro The Four Foundations of Mindfulness, la respuesta es que el conocimiento de las personas normales es diametralmente opuesto al conocimiento de una persona que realmente practica meditación. ¿Cómo? Sí, pero uno, cuando está observando las distintas etapas del caminar, uno está gradualmente comprendiendo eso. O sea, por supuesto que no está comprendiendo con la profundidad que el comentario explica, ¿no? Porque si uno hubiera comprendido eso, ya habría alcanzado a los estados de iluminación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? El comentario, no me puedo detener mucho tiempo, pero el comentario explica qué pasa cuando uno se sienta, cuando uno se acuesta, con todas las posturas, cuál es el procedimiento, ¿no? Ahora, y el comentario da un símil que nosotros vamos a explicar ahora. Leo el pasaje del comentario. O sea que cuando uno comprende de la manera que un meditador debe comprender, el comentario dice: a la persona, al practicante, se le ocurre lo siguiente, que cuando se dice un ser va, o una persona va, o Paco va, ¿no? Es una expresión convencional de decir, pero de acuerdo con la realidad, con la realidad última, no existe ninguno que está yendo, o ninguno que se para. ¿No? Se dice que un carro va, un carro se para, pero no hay ningún carro que va o que se para por sí mismo. Pero cuando un hábil conductor, bueno, en esa época eran carros con bueyes, ¿no?, amarra cuatro bueyes y conduce, es un mero uso convencional decir: el carro va, el carro se para. De la misma forma, el cuerpo es como el carro, porque no tiene capacidad cognitiva. O sea, de que el cuerpo no se puede mover por sí solo. El cuerpo necesita la mente para poderse mover. El elemento aire producido por la conciencia es como los bueyes que tiran el carro. Pero se necesita algo más. Se necesita el conductor, ¿no? Y la conciencia es como el conductor, ¿no? Entonces, cuando la conciencia surge diciendo iré, el elemento aire que produce la expresión corporal, debido a la difusión del elemento aire producido por la conciencia, ocurre en el ir, etc. Por lo tanto, decir un ser va, un ser se para, yo voy, yo me paro, son meras usos convencionales, son meros usos convencionales. Por esto se dice, entonces acá hay unos versos, como la nave impulsada por la fuerza del viento, como la flecha va impulsada por la fuerza del arco, así va este cuerpo impulsado por el aire. Así como la marioneta va, se para, se sienta, solamente debido a los hilos, así también este cuerpo marioneta movido, está movido por el hilo de la conciencia. Y aquí el verso termina con una pregunta. ¿Quién es este ser aquí que sin causas y condiciones, pero por su propio poder, puede pararse o ir? O sea, de que para que uno vaya se requieren causas y condiciones. Cuando no se dan esas causas y condiciones, no puede existir el ir o el pararse o etc. Entonces, bueno, por supuesto que hay mucho más, pero estamos de tiempo, necesitamos continuar. Entonces, pero yo creo que les queda clara la idea de yo no sé cuál es la reflexión que ustedes hacen, después me las pueden decir, pero yo creo que mejor meditar sentado, ¿no? Por eso esa es la primera sección del discurso, la meditación sentado. Ya pasamos a la segunda sección y nosotros ahora estamos ya en toda una cosa bastante compleja, ¿no? Y también, lo que quería decir es lo siguiente. Ayer hablamos de el aire. Y nosotros dijimos de que la respiración es producida por la conciencia. Ahora, para esto se requiere conocimiento de Abhidhamma. Ahora, se dice de que la materia, tanto la materia de los seres, la materia de los seres sintientes como la materia fuera de los seres, toda la materia es condicionada. Condicionada significa que hay condiciones para que exista. O sea, la materia siempre es condicionada, o sea que uno debería poder determinar cuál es la condición. Y en el Abhidhamma se dice de que la materia tiene cuatro condiciones. Y la primera condición de la materia es el kama. Ahora, dentro del cuerpo de cada uno de nosotros, nosotros tenemos materia de esas cuatro causas. Bueno, la primera causa es el kama. Bueno, la primera, de acuerdo con como explican los textos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la materia producida por el kama en un ser humano? Por ejemplo, las bases sensoriales que permiten que uno tenga la conciencia respectiva es materia producida por el kama. La feminidad o masculinidad, si uno es hombre o mujer, esa es materia producida por el kama. Entonces, hay una serie de propiedades materiales que son producidas por el kama, y esas propiedades materiales ya están dadas a partir del momento de la reconexión. O sea que por eso no nos preocupemos ahora. Pero hay otra materia que se dice de que es la materia producida por la conciencia. Y eso es lo que yo quiero ir ahora. También hay materia producida por la temperatura y la materia producida por el nutrimento. Después. Sí, o sea, son cuatro causas. Entonces, pero hay una de las causas de la materia es la conciencia. La materia producida por la conciencia es generada en el momento en que la conciencia surge, a diferencia de otros tipos de propiedades materiales. Y se dice de que la conciencia tiene cuatro poderes, o sea, no se me ocurre otra palabra, pero la conciencia puede producir materia, la conciencia mantiene las posturas. La conciencia es responsable de la expresión corporal y la expresión verbal. Y la conciencia es responsable del sonreír. O sea que en realidad el sonreír es una cierta modificación o ciertas propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces, nosotros tenemos que la conciencia puede hacer cuatro cosas con relación a la materia. Producir materia, mantener las posturas. O sea, por eso uno tiene que dormir acostado, porque las conciencias cuando uno duerme no tienen la habilidad de mantener las posturas. No, o sea, de que en el Abhidhamma se explica cuáles son las conciencias que hacen cada cosa, ¿no? ¿Cuáles son las conciencias que permiten que uno sonría? Normalmente para sonreír uno tiene que tener sensación de placer. Entonces solamente conciencia con sensación de placer pueden hacer que uno sonría, ¿no? ¿Cuáles son las conciencias que permiten mantener las posturas? Entonces son conciencias fuertes las conciencias que permiten que uno esté sentado como estamos ahora. Si nosotros no estuviéramos con este tipo de conciencias que nosotros tenemos ahora, no podemos estar en esta postura. O sea, de que el mantenimiento de las posturas es debido a la conciencia. Y también la conciencia produce materia. Entonces la respiración es materia producida por la conciencia. Ahora, el aire es una propiedad material que puede ser producido por cualquiera de las cuatro causas. Pero en el caso de la respiración, se dice de que solamente es producida por la conciencia, ¿no? Ahora, el movimiento es diferente. El movimiento es diferente. Es producido también por el aire, ¿no? La conciencia produce el aire, pero eso entra dentro de lo que nosotros llamamos las posturas. Ok, entonces eso quería comentar con relación a la vida, ¿no? En todo caso, después aclaramos un poco más eso. Ok, entonces ahora seguimos. Perdón. Si ustedes recuerdan al final de... Voy a volver hacia atrás. Al final del... de esta diapositiva donde él dice... Ya, ahí dice... De la manera que su cuerpo está colocado, así comprende esto, ¿no? Ahora, de acuerdo con el comentario dice, bueno... Si uno está sentado, uno comprende que está sentado. O sea, que es una especie de cláusula general, ¿no? De la manera en particular que uno en un momento está, uno comprende eso, ¿no? Pero el subcomentario dice de que uno comprende el cuerpo. Es un poco sutil, a ver... Por ejemplo, cuando uno comprende en la primera oración que uno está yendo, no, cuando uno está yendo comprende que voy, uno comprende el ir, ¿no? De acuerdo con la explicación del comentario. Pero el subcomentario dice de que uno comprende que el cuerpo está yendo, ¿no? Ahora, pero aquí hay otra cosa más. El venerable Mahasi Sayadaw, que es el maestro del venerable Usilananda y uno de los monjes más renombrados, ya fallecido, uno de los líderes del sexto concilio budista, ¿no? Dice de que cuando nosotros leemos esa oración que dice de la manera en que su cuerpo está colocado, así comprende esto, eso se refiere a las subposturas. Por ejemplo, uno puede estar parado de varias formas diferentes, ¿no? O sea, uno puede estar así, ¿no? Akimbo, Uno puede estar caminando de una manera. Entonces uno, cuando dice de la manera que el cuerpo está dispuesto o que está colocado, se está refiriendo a que puede haber variaciones dentro de cada una de esas posturas o pequeños movimientos. Por eso cuando yo estaba en instrucciones en la práctica de meditación sentado, nosotros a veces estamos en la postura del sentado, pero nosotros a veces modificamos esa postura. Entonces eso también tiene que ser observado, ¿no?, con atención. Entonces eso es un comentario muy interesante con relación a eso del venerable Mahasi Sayadaw. Okay. Entonces volvamos ahora a la última, y nosotros llegamos ahí al final de la sección. Cada una de las secciones repite eso. Ahora, así, mora contemplando el cuerpo en el cuerpo internamente. Entonces aquí, cuando uno dice el cuerpo, se refiere a las posturas, específicamente. Entonces uno mora contemplando el caminar, por ejemplo, o el sentar, ¿no? Internamente significa que uno contempla en uno mismo. O externamente, cuando uno piensa que otros, así como uno, funciona de la misma manera. Eso es lo que se llama vipassana inferencial. O sea, así como yo camino porque tengo la intención de caminar, y la intención genera el elemento aire, y el elemento aire genera la expresión corporal, y la expresión corporal genera el movimiento, de la misma manera ocurre en los demás. Entonces, no significa que uno deliberadamente, cuando está practicando, piensa de esa manera. Pero a veces a uno le puede venir a la mente esto. Entonces, si le viene a la mente esto, uno tiene que hacer esto objeto de meditación, ¿no? O mora contemplando el cuerpo, en el cuerpo, interna y externamente. Entonces, en un momento uno contempla la postura en uno, y otro momento reflexiona sobre la postura de otro, y de vuelta. Mora contemplando los factores de origen en el cuerpo, o mora contemplando los factores de disolución en el cuerpo, o mora contemplando los factores de origen y disolución en el cuerpo. Y esto se complica aún más, porque ¿cuáles son los factores de origen del cuerpo? Entonces aquí uno tiene que entender un poco de vida, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿No? Entonces, y en realidad existe la intención de caminar, ¿no? Y porque existe la intención, existe el movimiento. Pero ¿por qué existe la intención? ¿Y por qué existe el cuerpo? ¿No? Entonces se dice de que hay condiciones inmediatas para el movimiento, ¿no? Como la intención. Pero si uno no tiene el cuerpo, uno no puede caminar, ¿no? Entonces hay condiciones anteriores también, porque para que uno pueda caminar tiene que existir uno como individuo, los cinco agregados. Entonces los factores de origen, digamos, se dice que es el kama pasado, el deseo y otras cosas más. Ahora, pero en realidad uno no tiene que cuando uno está meditando, esto no es importante. Solamente es importante si uno reflexiona o a uno le viene a la mente acerca de esto. Entonces, si a uno le viene a la mente, uno practica meditación con relación a esto. Entonces, y los factores de disolución del cuerpo, o sea, cuando no hay intención no hay movimiento. Cuando no hay cuerpo no puede haber movimiento. Entonces, esos son los factores de disolución. O su atención se establece como existe solamente el cuerpo, y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención. No dependiendo de nada por medio del apego y la concepción errónea, mora, no se adhiere a nada en el mundo de los cinco agregados de la adherencia. Así también bhikkhu es un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. O sea, lo importante para nosotros es la parte anterior, cómo uno tiene que practicar la atención con relación a las cuatro posturas, ¿no? O sea, ¿de qué hay cuatro posturas? La postura de sentado, parado, caminando y acostado. Ok. Continuamos. Entonces, ahora vamos a ver la siguiente sección, que es la sección de la clara comprensión. Ahora, aquí nosotros tenemos que entender que es clara comprensión con atención. Vamos a leer ese párrafo. Y de nuevo bhikkhus, un bhikkhu cuando va hacia adelante y cuando va hacia atrás, aplica clara comprensión. Cuando mira hacia adelante o cuando mira hacia atrás, aplica clara comprensión. Cuando dobla sus miembros o cuando estira sus miembros, aplica clara comprensión. Cuando usa los tres hábitos, o sea, una persona laica, podemos cambiar los hábitos por la ropa. Cuando lleva el cuenco, aplica clara comprensión. Cuando come, ahí está la parte de la comida. Cuando bebe, cuando mastica y cuando saborea, aplica clara comprensión. Cuando obedece los llamados de la naturaleza, cuando uno va al baño, es una forma polite, ¿no? aplica clara comprensión. Cuando está caminando, cuando está parado, cuando está sentado, cuando se duerme, cuando se despierta, cuando habla, cuando permanece en silencio, aplica clara comprensión. Ok, yo no sé qué es lo que ustedes ven en este pasaje, pero muchas de las cosas que nosotros vemos en este pasaje están en el anterior. O sea, que este pasaje aparentemente tiene un alcance mayor que el pasaje anterior. O sea, porque aquí prácticamente todo, cuando uno se duerme, cuando uno se despierta, y todo entre medio, con relación a movimiento. Cuando uno se despierta a la mañana, ¿no? ¿Qué es lo qué primero que uno hace? No sé si ustedes han observado eso. Uno mueve la mano, uno mueve el pie, se sienta en la cama, mira hacia adelante, enciende la luz, se saca el cobertor, se para, camina hacia la puerta, mira, toma la, ¿cómo le llaman?
Perilla.
La perilla de la puerta, todo ese tipo de actividades, ¿no? Tienen que ser parte de la atención y la clara comprensión. Uno va al baño, uno se lava la cara, uno se lava los dientes. O sea, de que desde el momento en que uno se despierta hasta el momento en que uno se duerme, todas las actividades que uno realiza, cuando uno habla, cuando uno decide no hablar, ¿no? Todo eso es, uno debería aplicar clara comprensión. Entonces, atención está implícito aquí. Entonces, lo que hay que agregarle es clara comprensión. ¿Qué significa clara comprensión? Entonces, ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, este tema da para mucho. De hecho, el comentario de este discurso a uno lo manda al comentario del segundo discurso del Liga Nikaya, que es el Samanya Palasuta, que es los frutos, el discurso de los frutos de la vida monástica. Porque en ese discurso, el segundo discurso del Liga Nikaya, los discursos largos, el comentario explica en profundidad y en detalle lo que es la clara comprensión. Y si ustedes quieren familiarizarse más acerca de la clara comprensión, en la página de internet de Budismo Theravada Hispano hay, creo que 5 charlas del Venerable Usilananda sobre la clara comprensión. O sea que nosotros vamos a tocar esto de una manera bastante general, ¿no? Entonces, ahora, el término clara comprensión en pali es sampayaña. Entonces, está formado de un prefijo sam y payaña, que significa, digamos, comprender. Entonces, nosotros el prefijo sam lo traducimos como clara. Pero ustedes ahí tienen una definición general de lo que es clara comprensión. Clara comprensión significa ver con precisión, ver completamente, ver uniformemente, utilizando todas las facultades mentales. La clara comprensión es un sinónimo de la sabiduría. Ahora, el prefijo sam, de comprensión, que nosotros traducimos como clara, puede significar correctamente. Correctamente significa de que uno no uno entiende precisamente. Cuando yo les doy instrucciones y les digo que uno tiene que entender precisamente, entonces eso significa, eso es uno de los significados del prefijo sam, que uno entienda precisamente lo que está ocurriendo en ese momento. El segundo significado del prefijo sam es completamente. Ahora, hay distintas formas de comprender el fenómeno que uno observa. O sea, no podemos entrar en esto, pero uno puede entender el fenómeno de acuerdo a la característica, de acuerdo a la función, de acuerdo a la manifestación y de acuerdo a la causa próxima. Cada realidad última se puede comprender de alguno de estos cuatro modos. Hay cuatro modos que uno puede aplicar para ver un fenómeno. O sea, uno puede ver el fenómeno de acuerdo a la característica particular del fenómeno, o puede ver el fenómeno de acuerdo a la característica universal. Si uno ve el fenómeno de acuerdo a la característica universal, el fenómeno es impermanente, etc. Pero uno puede ver el fenómeno de acuerdo a su característica individual. Cada fenómeno, cada realidad última tiene una característica individual propia, que no se comparte con otros fenómenos. Entonces, ver completamente significa eso, comprender completamente. Comprender, digamos, el fenómeno, el objeto, de acuerdo a los diferentes modos. Y el tercer significado es comprender de una manera equilibrada. Equilibrada o uniformemente significa de que yo hablé de las facultades, ¿se recuerdan? Las cinco facultades.
Sí.
Entonces, para poder ver uniformemente o equilibradamente, las facultades tienen que estar trabajando en armonía entre ellas. Entonces, ese es otro significado del prefijo sam. Entonces, por eso, sampayaña, nosotros lo traducimos como clara comprensión, y bueno, podemos decir que significa ver con precisión, claramente, completamente, uniformemente, ¿no? O sea, de que uno no está confundido cuando uno tiene clara comprensión. Ahora, se dice de que hay cuatro tipos de clara comprensión. Y esto es importante, no solamente para la meditación, sino también para las cosas que están también fuera de la meditación. La primera es lo que se denomina la clara comprensión de propósito. La segunda es lo que se denomina la clara comprensión de lo apropiado. La tercera es la clara comprensión del dominio. Y la cuarta es la clara comprensión de la no ignorancia. Son nombres un poco así, pero no es difícil entender, por lo menos los dos primeros. Entonces, la primera es la clara comprensión de propósito. ¿Qué quiere decir la clara comprensión de propósito? Ustedes ahí tienen. Significa considerar, antes de realizar una acción, si ésta será benéfica o no. O sea, de que antes de realizar cualquier tipo de acción, uno debería determinar si esa acción es benéfica o no. Benéfica, en el budismo, significa si no causa sufrimiento a otros, si no le causa sufrimiento a uno, si no le causa sufrimiento a ambos. O sea, en el budismo, una acción benéfica se refiere a una acción sana. Entonces uno debería determinar el propósito. Y el comentario dice, bueno, y de acuerdo con el pasaje del sutta, que uno debería utilizar clara comprensión aun cuando uno estira el brazo. Porque si nosotros volvemos al pasaje anterior, a ver, vamos a volver. O sea, que cuando uno va hacia adelante, cuando uno va hacia atrás, ¿no? Uno tiene que aplicar clara comprensión de propósito. Cuando uno mira hacia adelante, cuando uno mira hacia atrás, ¿no? O sea, que uno tiene que aplicar esta clara comprensión de propósito cuando uno está realizando ese tipo de acciones. O sea, bueno, nosotros estamos hablando aquí de la perspectiva de un practicante. Pero nosotros podemos extrapolar esto y utilizar esto para cuando uno va a tomar cualquier tipo de decisión con relación a cualquier tipo de acción que tiene que realizar. Pero en realidad, en el contexto del discurso, esto se refiere a cuando uno va a hablar, por ejemplo. Eso es un buen ejemplo. Antes de que uno hable, determinar si esas palabras que uno va a decir son benéficas o no. Entonces, una vez que ha determinado si eso es benéfico, uno tiene luz verde. Como yo a veces le digo a Lourdes, o sea, ahora no está Lourdes, ¿no? Tiene luz verde para limpiar el monasterio, le digo a veces. Y después vengo y ando buscando mis cosas y han desaparecido. Manuel me las rescata por ahí. Entonces la clara comprensión de propósito significa que uno determina si la acción es benéfica o no, y después que ha determinado, uno tiene luz verde y uno realiza esa acción. Entonces, y esto es muy importante en las actividades cotidianas también. Y el segundo tipo de clara comprensión es la clara comprensión de lo apropiado. Ahora, uno determinó que la acción es benéfica. ¿Pero es el momento y el lugar apropiado para realizar la acción? Entonces, esa es la segunda clara comprensión. Significa, después de haber determinado si la acción es benéfica y por lo tanto realizable, si es el momento y el lugar, también habría que poner ahí, apropiado o no para llevarla a cabo. Este tipo de clara comprensión se puede aplicar a las actividades cotidianas. O sea, uno puede tener muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, como un monje, por ejemplo, para dar una charla del Dhamma, ¿no? Dar una charla del Dhamma es algo benéfico. O sea, uno tiene luz verde. Pero a veces el momento y el lugar no es apropiado. No sé, uno está, digamos, ahí en Sico cruzando ese puente, ¿no?, para ir a la cascada, que se está moviendo ahí, uno le hace una pregunta del Dhamma, ¿no? Por ejemplo, no sé si han ido ustedes a la cascada de Sico aquí, Hico, ¿no? O sea, ese puente es un peligro. Entonces, hablar sobre el Dhamma es apropiado, pero que a uno le haga una pregunta y uno responda ahí, ¿no? O sea, a lo mejor uno va un paso en falso y se cae allá abajo, ¿no? Entonces hay luz roja. O, por ejemplo, una vez yo estaba en Coyoacán, ahí en el DF, ¿no? Y se acercó una persona, no sé, que estaba un poco así, ebrio y y quería saber un poco sobre la enseñanza y todo lo demás. O sea, enseñar es apropiado, pero enseñar a una persona de que está ebria, o sea, digo, enseñar es benéfico, pero enseñar a una persona que está ebria, directamente ahí hay luz roja. ¿No? O sea, de que uno puede determinar, entonces también, si es apropiado o no. Si las personas realmente están, tienen atención sin dividir para escucharlo a uno. A veces uno está, digamos, en un café ahí, ¿no?, hablando de mil cosas, viendo gente que pasa, ¿no? Y la gente le hace una pregunta que a lo mejor es profunda, importante. Entonces quizás sea mejor posponer. Ese no es el momento apropiado. Entonces uno puede encontrar muchos ejemplos con relación a la primera y a la segunda tipo, al segundo tipo de clara comprensión. Ahora, la tercera es más profunda. La clara comprensión del dominio. Ahora, esto se refiere únicamente para las personas que están meditando, así como estamos meditando nosotros, en un retiro, o sea, meditación en aislamiento. Se dice que cuando se permanece en su propio dominio, uno está protegido. Pero cuando uno se sale de su propio dominio, uno está en peligro. La clara comprensión de dominio significa simplemente practicar los cuatro fundamentos de la atención. Ahí hay que poner practicar. O sea, de que significa que uno está desde el momento en que se despierta hasta el momento en que se duerme practicando los cuatro fundamentos de la atención. Entonces, cuando uno está practicando continuamente los cuatro fundamentos de la atención, se dice que uno tiene clara comprensión del dominio. Y el Buda dice de que los cuatro fundamentos de la atención son el dominio ancestral de cada uno de nosotros. Y que si nosotros permanecemos en ese dominio, nosotros estamos fuera de peligro. No hay peligro. Hay unas historias muy bonitas sobre el mono y el halcón ahí, incluso están en la página, con relación al dominio. Entonces se dice de que si uno está continuamente con atención y practicando los cuatro fundamentos, se dice de que uno está protegido, uno está en su propio dominio. Pero cuando uno no está en eso, entonces uno no está en su dominio. Y con relación a esto hay mucho que hablar, hay historias muy interesantes de los comentarios. Les voy a contar una. Se dice de que en la antigüedad los monjes practicaban, bueno, cuando iban normalmente a buscar comida al poblado, y cuando regresaban, ¿no?, practicaban meditación, ¿no? Y dice que había un monje que se llamaba el venerable Mahapusadeva, de que cuando iba a buscar comida iba siempre en atención, pero si perdía la atención cuando iba caminando, en el momento en que se percataba de que había perdido la atención, se regresaba hasta el lugar que había perdido la atención y volvía y empezaba de nuevo. Entonces la gente que estaba en los campos y todo lo demás lo veía al venerable este y decía, pero este hombre, ¿qué está haciendo? ¿No? Este está loco, ¿no? Y se dice, bueno, de que este venerable, o sea, practicó por 20 años así, y finalmente alcanzó el estado de iluminación. O sea, de que el venerable, cuando se olvidaba, perdía la atención al caminar, se detenía y retrocedía hasta donde después empezaba de nuevo. Entonces hay historias muy bonitas sobre esto. Y la cuarta, la clara comprensión de la no ignorancia, también esto es aún más profundo, que significa no confusión con respecto a las distintas actividades mencionadas en esta sección, como cuando uno va adelante, uno va atrás, cuando uno habla, permanece en silencio, significa que uno tiene claridad de entendimiento con relación específicamente a lo que es actividad. Y no solamente eso, sino que esa actividad es debido, o sea, no hay una persona, no hay un individuo ahí. Eso significa no ignorancia o no confusión. Que uno entiende que detrás de todas esas actividades están las realidades últimas de la mente y la materia, y lo demás son convenciones que nosotros utilizamos para referirnos a eso. Pero uno comprende la realidad tal cual es. Entonces son los cuatro tipos de clara comprensión. ¿Se recuerdan? ¿El primero cuál era?
El propósito.
¿El segundo?
El apropiado.
¿Lo apropiado?
El dominio.
La ignorancia. Entonces, uno por lo menos tendría que tener presente los dos primeros en la vida cotidiana, ¿no? Y si uno está meditando, uno debería estar practicando siempre los cuatro fundamentos de la atención, ¿no? Entonces eso es con relación a la sesión de clara comprensión. Y ustedes ahí tienen, pasemos al siguiente, el final de la sección, que en realidad se repite, pero ahí donde dice mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, en este caso se está refiriendo precisamente a cuando uno va hacia adelante, va hacia atrás, cuando uno estira el brazo, cuando uno, ¿cómo se dice? Cuando uno dobla, cuando flexiona el brazo, cuando uno habla, etcétera. Cuerpo aquí se refiere a eso. O sea, de que nosotros tenemos que entender cuerpo de acuerdo a la sección en particular. O sea, que uno debería reemplazar ahí por lo que se trató anteriormente. Bueno, y ahí nosotros tenemos el final. Vamos a saltear eso. Y ahora, yo quisiera terminar hoy día hablando sobre los tres poderes del practicante. Ahora, ¿ustedes se recuerdan el pasaje introductorio del discurso? ¿Alguien lo puede decir?
Quizás que lo ideal, ponerse lo real, no, es que lo dice, dejar de ponerse lo real. Dejar de quitarse lo real. Apreciar lo satisfactorio y lo insatisfactorio.
Ajá. Ajá.
Por el deleite.
Ok, ahora vamos a ver eso. Ahora, en el pasaje introductorio dice de que una persona mora contemplando el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente, atento, y después ¿qué dice? Removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Okay. Entonces, cuando uno dice que está removiendo la codicia y el pesar en el mundo, nosotros explicamos que eso significa de que uno está removiendo los cinco impedimentos. ¿Se recuerdan? Los cinco impedimentos. Entonces, pero la codicia se refiere normalmente al primer impedimento y el pesar se refiere al segundo impedimento, pero en realidad esa frase aplica a todos los impedimentos. Entonces, cuando uno mora contemplando el cuerpo, atento, con esfuerzo, comprendiendo claramente y atento, entonces uno remueve la codicia y el pesar, remueve los cinco impedimentos. Eso es lo que dice el pasaje. Y parte también el comentario. Pero el comentario dice algo más. Que no solamente uno logra eso, sino que uno logra algo más cuando uno practica momento a momento. Ahora, yo expliqué que remover la codicia y el pesar, no sé si se recuerdan, no significa que uno está removiendo, sino de que uno está sustituyendo. ¿Se recuerdan? O sea, porque cuando uno tiene atención, uno remueve por sustitución, en el sentido de que la atención es un factor mental sano que es incompatible con los factores insanos o con las impurezas mentales. Entonces, cuando hay atención, no puede haber lo otro, lo insano. Es como si uno está sentado en un asiento para que otra persona venga a sentarse, uno se tiene que levantar y irse, ¿no? Entonces, mientras está la tensión, digamos, ahí establecida, momento a momento, se dice que uno está removiendo, pero en realidad removiendo significa sustituyendo. ¿Okay? Ahora, pero los antiguos comentarios dicen de que la persona que practica de esta manera logra tres cosas diferentes. La primera es la liberación de la satisfacción e insatisfacción. Ahora, ¿qué significa eso? En Pali, eso está en el comentario. Remover la codicia significa remover la satisfacción que está basada en la gratificación corporal. Eso es lo que dice el comentario. ¿Qué significa esa? Porque los comentarios a veces son difíciles de entender. Remover la satisfacción que está basada en la gratificación corporal. Ahora, cuando el cuerpo está sano, cuando está todo bien con el cuerpo, o sea, existe un cierto grado de satisfacción, ¿no? Entonces, y ese grado de satisfacción en realidad es un estado mental insano. Entonces se dice de que uno remueve eso. Y cuando el cuerpo está mal, si uno tiene una enfermedad, una aflicción, etcétera, o sea, uno tiene lo opuesto. Entonces uno tiene, digamos, insatisfacción, que es como el pesar, ¿no? Entonces, ahora, yo le voy a explicar lo que dice el comentario y después se lo voy a explicar en términos del siglo XXI, a esto. Entonces, si uno tiene una aflicción corporal, uno tiene está, digamos, descontento, digamos, con eso. Entonces eso es como el pesar. Entonces eso es uno de los poderes del meditador. Ahora, no hace falta que uno esté enfermo para experimentar esto. O sea, porque cuando uno tiene dolor, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un ejemplo. Cuando uno tiene dolor cuando está meditando. Entonces eso es uno del poder del meditador. Poder observar el dolor, pero no tener, digamos, esa insatisfacción con relación a la experiencia de dolor. A veces uno tiene una experiencia, seguramente ustedes han experimentado, que el cuerpo está ligero, que es como si uno estuviera flotando, que uno está todo así, ¿no? porque uno tiene buena concentración, porque uno tiene buena práctica, ¿no? Entonces uno está satisfecho, ¿no? Está contento con eso que uno tiene. Entonces eso tiene que ver con la codicia. No es codicia, pero es apego sutil. Entonces, ese es el primer poder. Ahora, el segundo poder es soportar el deleite y el desagrado. O sea, que también, o sea, eso está relacionado con la satisfacción y la insatisfacción. Y el tercer poder es dejar de poner lo irreal. En realidad todo lo que nosotros observamos es impermanente, ¿no? Cuando nosotros vemos algo especialmente agradable, muchas veces nosotros no vemos eso que es agradable como impermanente. O sea, lo vemos como permanente. Tenemos la noción de permanencia. Entonces se dice de que nosotros estamos poniendo en ese objeto algo irreal. En realidad el objeto es impermanente. Pero nosotros lo consideramos como permanente. Entonces ese es otro de los poderes del practicante. Que uno deja de poner algo irreal. Sobre todo eso ocurre con relación a las cosas agradables, placenteras, ¿no? Y con relación a lo desagradable, uno normalmente no lo quiere ver como desagradable. Entonces se dice de que uno está quitando algo real, ¿no? O sea, que cuando uno experimenta algo desagradable, o sea, uno no se rehúsa a aceptar que eso es así, o sea, uno tiene aversión, ¿no? Entonces es como quitarle, uno le quiere quitar esa cualidad que es real del objeto. Entonces eso se dice que es el poder del, o los poderes del practicante. Ahora, pero vamos a ponerlo en términos más modernos. Cuando uno dice que uno tiene que aceptar, la aceptación de la realidad tal cual es, conlleva estas cosas, ¿no? Aceptar cuando viene un objeto determinado y que a lo mejor es desagradable, o un objeto que uno no quiere tener, ¿no? A no tener rechazo, ¿no? A aceptar también significa, en el sentido positivo, o sea, si hay algo agradable, no tener apego hacia eso. Aceptarlo como agradable, pero no pasar al apego o al deseo. Entonces se dice de que esos son los tres poderes del practicante. Y con esto finalizamos esta tercera clase. Ahora, si ustedes me dan un momento, voy a conectarme ahora con las personas que nos están viendo online. Voy a poner ahora la cámara nuevamente para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Un momento, por favor. Voy a abrir el browser. Pues han pasado 1 hora 12 minutos. Y ahora me voy a conectar a la página del Instituto de Estudios Budistas Hispano para... Primero voy a contestar las preguntas aquí, pero... A ver. Esperemos que... Está apareciendo la página. Tengo dificultad de entrar a la página de videoconferencia. A ver un momento, por favor. Si no, voy a abrir esto. Pues tengo dificultad para entrar a la página. Pues vamos a tomar preguntas aquí. Voy a tratar de abrir el browser en esta computadora. Bueno, vamos a ver, hay una pregunta aquí, hasta aquí, a ver si se aparece la página. Sí.
Con relación a la práctica de caminar,
sí.
Me pasa algo cuando lo hago rápido,
sí.
Y no cuando lo hago lento, que es que de repente se voy rápido y sobre todo viendo los pies,
uh-huh.
Y a veces me da la sensación como que se mueven solos. Eso
ya,
tiene
que ver
con la práctica.
Esa sensación es, o sea, un poco la sensación... de que uno discrimina entre los dos componentes.
¿Y cuando es lento? No.
No. Pues hay que poner más atención. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
A ver, no quiero enredar, pero usted dijo que hay dos, cada momento tiene dos componentes, la intención,
uh-huh.
Y el movimiento.
Correcto.
Y luego vimos que el cuerpo no se mueve por sí solo, necesita la mente.
Correcto.
Entonces, en el ejemplo de como la flecha que es impulsada por el arco.
Correcto.
¿Y quién le jala la flecha?
El arquero. O sea, nosotros tenemos la flecha, el arco y el arquero que suelta. Entonces, eso es la mente.
Entonces, la flecha sería el cuerpo.
La flecha sería el cuerpo,
el
movimiento sería el elemento aire, y digamos el arquero sería la mente. O por ejemplo el símil del carro, ¿no?
El carro dijo que
también el carro, no los bueyes, el carro y el conductor. El conductor es la mente, los bueyes es el elemento aire, y el carro es el cuerpo. Qué extraño, ¿eh? Aparentemente no puedo entrar a la página. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
¿Qué es la mala voluntad como impedimento?
En realidad la mala voluntad es cualquier cosa asociada con la aversión. El segundo impedimento tiene que ver con cualquier grado de aversión, enojo, rechazo. O sea, ese es el segundo impedimento. O sea, de que es cualquier cosa asociada con una sensación mental desagradable. Otra pregunta. Sí.
clara comprensión es sinónimo de recto entendimiento.
Correcto. O sea, son nombres diferentes para la misma cosa. Desde el punto de vista de las realidades últimas, la clara comprensión corresponde a la sabiduría. Y el recto entendimiento también corresponde a la sabiduría. Entonces nosotros cuando uno estudia la Abhidhamma, por ejemplo en el primer libro de la Abhidhamma, entonces uno aprende a las realidades últimas pueden tener distintos modos y también tienen distintos nombres. Entonces, por ejemplo, la sabiduría puede operar de una manera cuando es el recto entendimiento, o puede operar de otra manera diferente en otras circunstancias, pero siempre la misma realidad última. Entonces, ya, o sea, de que tienen nombres diferentes, a lo mejor tienen diferentes definiciones, pero desde el punto de vista de los dhammas, las realidades últimas, corresponde a sabiduría. Sí.
¿Y la clara comprensión le llega a uno o uno la busca?
No, uno tiene que desarrollarla y cultivarla. No es un don eso o algo. O sea, uno puede tener a lo mejor una predisposición porque uno ha practicado antes y... Pero es algo que uno tiene que hacer surgir. Ya. Las personas que nos están viendo online, tengo dificultad de entrar a la página de preguntas, de la página del Mahasatipatthana Sutta 3, no sé cuál será el problema. Entonces no tengo forma de ver el chat. Y entonces, por lo tanto, no tengo forma de ver las preguntas. Estoy intentando en dos computadoras y tengo el mismo problema y no sé qué hacer. Pero voy a continuar intentando, o sea que por favor ustedes también tengan paciencia a ver si se resuelve este problema. Ahora vamos a tratar de abrir, en vez de Safari vamos a abrir Chrome. Ahí está, ahí vino. Ahora estamos perfecto. Entonces vamos a poner en mudo. Perfecto, ahora puedo ver las preguntas de las personas que nos están siguiendo online. Ahí vamos a ver qué preguntas hay. Siendo que la respiración no es un acto volitivo, ¿habría intención en el movimiento producido por ella? Ahora, atención, cuando nosotros decimos que la respiración no es un acto volitivo, o sea, no es un acto volitivo como nosotros lo entendemos al movimiento. O sea, de que yo no digo que respiro, ¿no? Y por eso respiro. Pero cuando hay conciencia hay volición. O sea, de que, es importante eso, o sea, hay que tener cuidado con los términos. O sea, en realidad la respiración está producida por la conciencia. Y junto con la conciencia hay un factor mental que es la volición, ¿no? Entonces esa conciencia es la responsable de la respiración, o sea, que es la que produce la respiración. No obstante, uno no la controla en el sentido... No, o sea, uno puede controlar, a lo mejor uno inhala más fuerte o más corto. Puede hacerlo voluntariamente, pero aun cuando uno no tiene la volición, la respiración existe. Y la respiración existe porque existe la conciencia que la produce. Un momento. Y también existe la volición asociada con esa conciencia. Voy a tomar aquí unas preguntas y paso ahora aquí. ¿Existe alguna traducción de la Abhidhamma o algún libro que lo trate en castellano que pueda conseguirse online? Pues de la Abhidhamma canónico no hay ninguna traducción. Lo único que hay es este libro que es el Compendio de la Abhidhamma, traducido al español. Este es un compendio de toda la Abhidhamma canónica, publicado por el Colegio de México. en la página está la información. La conciencia de mi insatisfacción momento a momento me tiene muy insatisfecho. ¿Alguna sugerencia en la práctica? Pues hacer esa insatisfacción objeto de meditación. O sea, cualquier dama, cualquier estado es objeto de meditación. Entonces, cuando estudiemos la contemplación de los dhammas, vamos a ver un poco más acerca de cómo practicar con relación a ese tipo de estados. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, aquí tengo otra. Dada la práctica de la atención plena, ¿qué importancia tienen los yanas? Dado que en el Apanasati Sutta y el Satipatthana Sutta no se mencionan. Atención. No. En el Anapanasati Sutta sí se mencionan los yanas. Y en el Satipatthana Sutta también se mencionan los yanas cuando habla de las cuatro nobles verdades. O sea, nosotros todavía no hemos llegado a las cuatro nobles verdades. Pero cuando se habla del octuple sendero, el Buda explica qué es la recta concentración. El Buda dice que la recta concentración son los yanas. O sea, de que en el Satipatthana sí se mencionan las yanas. Incluso en el comentario del Satipatthana se menciona qué yanas uno puede alcanzar con cada una de las secciones en particular. Lo que pasa es que no podemos entrar en profundidad en eso. Entonces, bueno, aquí hay preguntas. Sí, a ver, Claudia.
Entonces la respiración es una consecuencia de la conciencia.
No, producida por la conciencia. Sí, sí.
¿Una persona que está en estado de coma?
Ahí hay conciencia. Sí, siempre hay conciencia, son diferentes tipos de conciencia. Por eso, si ustedes ven aquí, en ese cuadro que yo les mostré, cuando hice esa referencia a las cuatro cosas que produce la conciencia produce materia, la conciencia produce, genera las posturas, la conciencia genera la expresión corporal y la expresión verbal, y la conciencia produce el sonreír. Entonces, en el Abhidhamma se explica qué conciencias hacen cada cosa, ¿no? Cuando uno tiene conciencia de la mente, siempre la conciencia mental produce materia. Entonces, entre la conciencia mental, la materia producida por la conciencia mental, está la respiración.
Siempre y cuando ventile todavía, ¿no? O sea, porque si ya necesita un aparato mecánico que le insufle aire, ya no es automática la respiración, ya no hay conciencia.
Sí, hay conciencia, todavía hay conciencia.
Pero ya no produce la respiración.
Pues. Pues la. Pues la conciencia debería producir respiración. O sea, tendría que pensar un poco cómo es eso, pero el aparato a lo mejor ayuda a la conciencia para producir la respiración.
Ah. Ya, porque sí, bueno, entra aire, pero lo saca solo el cuerpo. Eso sí. O sea, el aparato mete aire y el cuerpo lo saca.
Claro, entonces la conciencia. O sea, que el aparato permite que la conciencia siga, ¿no? Entonces hay una relación así de mutualidad entre la conciencia y la respiración, y la respiración y la conciencia. Sí, ¿quién más quería preguntar? Sí.
Sí. Sonreír es uno de los poderes de la conciencia.
Bueno, más que poder, sí. Se dice de que el sonreír es una propiedad material producida por la conciencia. Entonces, para que uno pueda sonreír, se requiere un cierto tipo de conciencia, ¿no? Normalmente la conciencia asociada con sensación placentera, no todas, son las conciencias que producen el sonreír. Para que la conciencia produzca el sonreír, necesariamente tiene que estar asociada con sensación placentera. Pero no toda conciencia con sensación placentera produce sonreír. ¿No?
Sí. Y la segunda pregunta era, ¿por qué, por ejemplo, en el libro que usted tomó, se dedica, no páginas, pero se menciona varias veces el sonreír? ¿Por qué es tan importante?
¿En qué libro?
En el que usted...
¿En el compendio?
En el compendio, sí.
Menciona la conciencia de sonreír.
Sí.
Ya.
O sea, me llama la atención...
Porque hay una conciencia del sonreír que es la conciencia del Arahant o del Buda. Y esa conciencia del sonreír del Buda y del Arahant es una conciencia muy peculiar. Porque es una conciencia funcional sin raíces. Normalmente las conciencias que producen el sonreír están asociadas con raíces. ¿No? Pero existe una conciencia del Buda y del Arahant que produce el sonreír que no tiene raíces asociadas. Entonces, por eso es una conciencia que está ahí. Es solamente una. Ya. Ya. Sí. El muerto no respira. Entonces. O sea, que una persona que está en estado de coma tiene respiración. O sea, hay conciencia. O sea, que la conciencia en la vida más... uno cuando, aun cuando está inconsciente, tiene conciencia. Son distintos tipos de conciencia.
Entendí, es que el que está en coma no está muerto. O sea... Tiene que haber conciencia.
¿Alguna otra pregunta? Aquí en el chat hay más preguntas, a ver. Aquí. A ver. En el chat no hay más preguntas. Aquí no hay más preguntas. Sí.
Con respecto a la práctica que hicimos hoy de la respiración, usted, bueno, dijo, y cuando lo ha dicho, es tomar el objeto que surja. Pero es que surgen muchísimo, entonces aquí le voy a poner atención a la respiración. Porque si no, por ejemplo, si no es un grillo o un crujir o un rozar o el aire que pasó, siempre hay un objeto, por ejemplo, sonoro o de pensamiento, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento pongo mi atención en toda la respiración? ¿En qué momento experimento toda la respiración? Si siempre
por supuesto de que si uno, por ejemplo, hay un objeto auditivo, entonces uno ya no observa la respiración, sino que observa el sonido, el escuchar. Entonces ahí el objeto ya uno no puede poner la atención en la respiración. Uno pone la atención en la respiración solamente cuando no hay otros objetos que surjan.
Pero es que es muy raro que no haya otro objeto.
Claro, por esa razón nosotros practicamos primero Anapanasati, excluyendo todos los demás. Y yo les dije que ignoráramos cualquier otro tipo de objeto. Y nosotros podríamos seguir practicando así, en realidad. Pero como me interesa que aprendamos toda la técnica de los fundamentos de la atención, entonces a partir de hoy día yo les comenté que hay que observar otras cosas. Pero también les comenté de que es importante, en esta práctica lo importante es la atención. No en qué uno pone la atención, ¿no? Y eso es una cosa muy importante que tiene que ver también con lo que dije de la cuestión del poder del meditador, del practicante, de la aceptación. Porque no obstante la práctica de la atención a la respiración solamente es muy benéfica y muy buena, ¿no? Uno no tiene normalmente mucha oportunidad de practicar eso, salvo, digamos, en condiciones como en un retiro o que uno, digamos, se ponga... Pero en la vida cotidiana, uno la práctica esta que nosotros hemos empezado a hacer hoy día, eso le va a ayudar mucho más. Entonces, por eso es importante que uno aprenda a observar otros objetos también. Ahora, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por mí seguiríamos practicando solamente atención a la respiración, ¿no? Y ustedes gradualmente van a desarrollar más tranquilidad y más, y van a profundizar la práctica, ¿no? Pero después, o sea, ¿qué pasa? Yo lo que noto es de que mucha gente se siente irritada cuando uno tiene distracciones, ¿no? De que, o sea, uno tiene pensamiento, tiene discursividad, ¿no? O sea, es muy común ¿no? Entonces es mejor aprender a practicar con relación a otros objetos y aprender a aceptar y observar, sobre todo en el mundo que nosotros vivimos, que a lo mejor estar, digamos, todo el retiro aquí en la práctica de Anapana es únicamente la respiración. Entonces, por eso, ahora, si alguno de ustedes quiere únicamente seguir en la respiración, está bien. Pero yo creo que mi responsabilidad es hacerle ver de que en la práctica de los fundamentos de la atención, lo importante es la atención. Y uno tiene que aprender a cultivar la atención en todo. Entonces, nosotros podemos ser, digamos, expertos en la respiración, pero ¿y si de repente viene un pensamiento y uno se enoja y todo lo demás? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces, en las otras áreas no pasamos el examen.
O sea que ambos, sí. Ambos métodos conducen a lo mismo. Tanto solo estar en la respiración.
¿Cómo ambos métodos? A lo mismo. ¿A qué es lo mismo?
Pues a la... ver la...
Ya, claro. Sí, Patricia.
Usted también decía, venerable, cuando hablaba de la atención, que tratáramos de que no hubiera demasiadas brechas, o que no hubiera brechas.
Que no haya brechas. Ajá. Entre los momentos.
Entre la respiración y la atención a cualquier otro objeto que se presente. Uh-huh. Pero yo no entiendo cómo le podré hacer, porque yo puedo aplicar esfuerzo y muy fuerte. Uh-huh. Para en la postura. O sea, y puedo mantenerme sin mover las piernas. Uh-huh. Durante los 45 minutos, soportando el dolor. Uh-huh. Y todo lo que sea. Pero sin embargo, con la tensión, es, o sea, es como una liga que está pero totalmente flaxa.
Ajá.
Pero no encuentro cómo estirarla para poder estar atenta a los objetos que se están presentando.
Ajá.
En lugar de estar yéndome por las brechas, ¿no? Como usted lo mencionó.
Ajá. Pero en realidad, o sea, cuando digo de brechas es que uno no se olvide de observar algo. A eso me refiero cuando me refiero a las brechas. Que no haya el olvido, o sea, de que, bueno, ahora uno está en respiración y ahora viene un pensamiento, entonces ahí uno tiene que tener atención, y ahora viene una sensación y uno tiene que tener atención. Y, o sea, que uno está continuamente poniendo atención ahí en esa sucesión de cosas, después vuelve a la respiración, ¿no? A eso me refiero con las brechas. La brecha es que, no sé, que uno se olvida de observar. Entonces, en el momento que uno se percata, uno ahí hace de nuevo la atención. Bueno, entonces uno va cerrando la brecha de esa manera. Desafortunadamente no hay otra forma. O la otra forma de cerrar la brecha es continuar practicando únicamente la atención a la respiración, ¿no? Y después pasar a la otra, y ya después pasar a otras cosas.
O sea. Antes.
Sí.
Bueno, ahorita estamos practicando la atención dirigida a la respiración, pero también esta atención, como lo menciona, también se puede dirigir a por si sonidos de la naturaleza, como por ejemplo un pájaro, el grillo, y enfocar la atención en ese sonido únicamente.
Pero no en el sonido, sino en la conciencia del sonido, porque el problema con los objetos sensoriales, sobre todo de la vista y del oído, es de que nosotros conceptualizamos inmediatamente. porque es algo que uno aprendió desde que nace. O sea, en realidad, a partir de que uno nace, aprende va aprendiendo a construir el mundo, por decirlo así. Entonces, y uno construye prácticamente en base a esos dos sentidos. Entonces, la mente automáticamente conceptualiza. Entonces, usted escucha un sonido y sabe que es un pájaro, un perro, inmediatamente. Entonces, pero cuando nosotros practicamos este tipo de meditación, nosotros tenemos que evitar la conceptualización. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar la conceptualización cuando uno escucha algo? Bueno, por supuesto, no, sería imposible que yo estuviera dando una clase y ustedes entendiéndome, pero cuando uno está meditando, la forma es de observar la conciencia, no el objeto auditivo. Pero aún así es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso, con la meditación sentada, cerramos los ojos, un lugar aislado, como el Buda dice, donde no haya muchos ruidos, sonidos. Sí.
De pronto tengo como unos tiempos que soy muy consciente del latido del corazón, pero entonces de pronto me compliqué porque era o veía el adentro del afuera o era el corazón, y de pronto tenía ya una orquesta adentro, porque me gusta mucho, tengo apego, no. No es apego, pero me gusta mucho cuando logro sentir el corazón.
Ajá.
Entonces, ¿qué hago? Dejo a paz.
¿Y eso qué es? ¿Una sensación? ¿Es un sonido? ¿Qué es?
Pues es como, no sé. ¿Cómo?
Clara comprensión. Necesitamos clara comprensión aquí.
Claro, pero no es la sensación, es como, pues el movimiento.
Es el movimiento, el palpitar. Okay. Entonces uno puede observar eso, ya, o sea, en algún momento. Sí, uno puede. Si eso es prominente, eso es objeto de atención. Pero hay que observarlo con claridad, o sea, hay que, ¿no? Hay que tener, sí. Si hay una sensación agradable, entonces también eso es objeto de meditación.
La sensación,
todo. Ya.
Venerable, cuando usted comenta de que observar un pensamiento que llega, dijo, yo me doy cuenta que estoy en el pensamiento cuando ya estoy montada en el pensamiento. O sea, yo soy parte del pensamiento.
Bueno, está bien.
Inmersa, como está, si me metiera la película.
Está bien, pero bueno, por lo menos uno ya se da cuenta ahí.
Sí.
Entonces ahí uno tiene que...
Sí, regreso.
Está bien,
pero no he cachado esa parte que se dice observar. Y digo, ¿cómo voy a observar si cuando me doy cuenta ya estoy ahí?
No importa, pero en el momento que uno se percata uno vuelve. O sea, esto es un entrenamiento, o sea, ¿no? O sea, se va logrando.
O sea, sí voy a poder ver, practicar.
Sí, se
ver
puede.
Ver el pensamiento, decir, ah...
Sí, o sea, uno puede ver incluso cuando la mente se está puliendo antes de que se vaya, ¿no?
Sí,
eventualmente.
Sí, eso sí, ya. Pero ya se fue.
Cuando ya se fue, ¿no? Sí.
Mencionó que la conciencia genera la respiración.
Correcto.
Pero la conciencia también genera el aire o genera la experiencia de percibir el aire, porque el aire existe como entidad física por sí mismo.
Ya, el aire puede tener cuatro causas, de acuerdo con el Abhidhamma. O sea que hay cuatro causas de la materia y el aire puede ser producido por cualquiera de las cuatro causas. Pero en el caso de la respiración, es producida solamente por la conciencia, ¿no? Ahora, nosotros observamos también la respiración por medio de la conciencia, ¿no? Pero se dice de que la conciencia produce materia en el momento de surgimiento, ¿no? Solamente. Porque se dice de que un momento mental consiste en tres submomentos: el momento de surgimiento, el momento de presencia y el momento de cesación. Se dice que la conciencia es fuerte en el momento de surgimiento. Entonces solamente puede producir materia en el primer submomento. ¿No? Entonces, la conciencia produce la respiración. Ahora, si ustedes quieren que profundicemos un poco más, anotaje el comentario aquí, pero el comentario explica, pero permíteme una cosa. Las personas que nos están viendo online, no sé si tienen alguna otra pregunta, si quieren hacerla por chat, ahora contesto. Se dice de que la respiración corresponde a la primera noble verdad. La respiración que uno observa. La respiración en realidad es el aire, la inhalación y la exhalación. Eso corresponde a la primera noble verdad. Y se dice de que el deseo previo que genera la respiración es la segunda noble verdad. Y se dice de que la cesación, tanto de la inhalación y la exhalación y del deseo, es la tercera noble verdad. Y el óctuple sendero comprende la inhalación y la exhalación, o sea que cuando uno está observando, erradica la causa y realiza la cesación. O sea, eso es una explicación de la perspectiva de la vida.
¿Podría repetir la última línea, por favor?
La cuarta noble verdad comprende completamente lo que es la inhalación y la exhalación, erradica el origen, o la segunda noble verdad, realiza la cesación, que es el nirvana, y desarrolla su propio sendero. ¿Qué pasó?
Entendí muy poco.
Sí, Sergio.
En la respuesta que le dio a en la respuesta que le dio a de que hay que poner atención en la conciencia que produce el sonido.
Ya, cuando uno practica los fundamentos de la atención, uno debería observar la conciencia, no el objeto auditivo. ¿Por qué? O sea, en realidad, el objeto auditivo es una realidad última. O sea, que uno puede observar también el objeto auditivo. Pero el problema es de que nosotros conceptualizamos tan fácilmente que automáticamente determinamos el objeto auditivo como un pájaro, como un avión, como un teléfono, no sé, como un perro que ladra, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros percibimos eso de que es el perro que ladra o el caballo o la burra, que no, nosotros estamos observando un concepto, ¿no? Y cuando nosotros estamos observando un concepto es como si estuviéramos fuera de la práctica, porque el concepto no tiene las características universales de la impermanencia, etcétera. Pero si nosotros observamos la conciencia que toma el sonido, esa conciencia, al ser una realidad última, tiene las características. Entonces es un objeto que es válido. No sé si me sigue.
A ver, un ejemplo, un perro que ladra. ¿Cuál es la conciencia?
La conciencia, o sea, cuando uno determina que es un perro que ladra, ¿no? Bueno, ahí hay una percepción en esa conciencia, ¿no? Pero el objeto es un concepto. Entonces, en vez de observar el sonido del perro que ladra, nosotros observamos la conciencia que toma el sonido, ¿no? Entonces, eso es una manera de decir que cuando uno observa la conciencia ya va a dejar de observar el sonido, porque es como si yo estoy mirando ahí y miro para allá, ya no estoy viendo eso.
¿Pero qué hacemos en la práctica? Normalmente lo que hace uno es reconocer el sonido, ¿no? Con escuchar.
Entonces, cuando uno dice escuchando, es la conciencia. Exactamente. Pero aún cuando uno dice escuchando, ¿no? A veces uno sabe que es el burro, pero por lo menos uno está usando la conciencia. Sí. Sí.
Bueno, a mí me pasa mucho más claro con los pensamientos, ¿no? El momento en que quiero observar el pensamiento ya no está. No puedo pensar y observar los pensamientos.
Pero bueno, o sea que eso se fue.
Sí.
Entonces uno está viendo un poco la impermanencia, uh-huh, ¿no?, de ese objeto. ¿No? Porque también, ¿para qué observamos? Para ver su característica, que es la impermanencia. Nosotros tenemos que ver la característica real de eso. Por eso observamos. Porque si nosotros no observamos, no vamos a ver la impermanencia. No obstante, intelectualmente sabemos que es impermanente, ¿no? Pero si nosotros no lo observamos como tal, nosotros nos vamos a pegar a eso, o nosotros nos vamos a tener aversión hacia eso, vamos a identificar eso como un yo, como una persona. Entonces, por eso nosotros tenemos que observarlo. A ver, usted. Oscar, ¿no?
Sí. Gracias. El tema de la intención, nos comentaba que intención quiere decir ir. Mi pregunta es, si se tiene genuina intención, ¿es garantía de que se va a llegar a donde se quiere ir?
A ver, de nuevo la pregunta.
Nos comentaba que intención significa ir. Y mi pregunta es que si se cuenta con genuina intención, ¿es garantía de que se va a llegar a donde se quiere ir?
Ya, o sea, cuando nosotros decimos que la intención de ahí de ir se refiere simplemente a ir el movimiento, ¿no? Cualquier actividad que uno realiza tiene una intención. Entonces, siempre uno realiza porque existe esa intención. Entonces, es importante ver que uno hace eso porque existe la intención. Si no existiera la intención, no puede ocurrir eso. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que tener clara comprensión, nosotros nos damos cuenta de que las actividades que nosotros realizamos, los movimientos que nosotros realizamos, son producidos por eso. Si eso no existe, no existe eso. Entonces nosotros vemos sin confusión la realidad. Normalmente uno no puede discernir esos dos componentes, aunque uno sabe que hay una intención y por eso hay movimiento de la actividad. Ahora, por supuesto de que esas son las condiciones inmediatas para que uno haga algo, ¿no? Que la intención, por ejemplo, para que uno se pueda mover o para que una actividad, ¿no? Pero hay condiciones anteriores, ¿no? Es como, a veces yo le doy el ejemplo a la gente, uno quiere cocinar arroz. Uno va ahí a la cocina, hay arroz en la alacena, ¿no? Uno pone una olla, agua, el arroz, ¿no? Hay gas, lo cocina, ¿no? Incluso hay una arrocera automática. Ahora, entonces, si uno le pregunta a una persona, bueno, ¿qué se necesita para cocinar arroz? Pues arroz, agua, una olla, gas, el cocinero, por supuesto. Pero uno no se hace la pregunta, bueno, pero ese arroz está ahí por algo. ¿Cuáles son las condiciones para que ese arroz esté allí? Que se haya producido anteriormente, ¿no? Y lo mismo, o sea, la olla que uno tiene, o sea, uno la da por hecha. No, pero esa olla hubo alguien que la fabricó, ¿no? Y bueno, y lo mismo, o sea, con todos los demás.
¿Quién lo inventó?
Sí. O sea, de que entonces hay toda una serie de condiciones previas, ¿no? Entonces nosotros, normalmente cuando estudiamos el movimiento desde el punto de vista meditativo, nosotros estamos analizando las condiciones inmediatas que permiten que uno se mueva, ¿no? Entonces yo tengo la intención, yo levanto la mano, ¿no? Pero ¿por qué tengo la intención? Es lo mismo, ¿por qué tengo la rosa allá? ¿No? ¿Por qué, o sea, puedo levantar la mano? Porque tengo un cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones previas de eso? Entonces, eso es otra cosa más, es diferente, ¿no? Pero para que uno se pueda mover o para que uno pueda hacer algo, uno necesita esas cosas, ¿no? Porque esas cosas ya están ahí. La intención está para que uno la haga surgir, ¿no? Y el movimiento se origina en ese momento. No, pero si uno no tiene un cuerpo, ¿no? Entonces está de más decir esto. Sí.
Justo cuando surge un ruido, por ejemplo, de un pájaro, si consideramos que la mente en un chasquido tiene millones de momentos mentales, quiere decir que cuando la conciencia se da cuenta de que hay un ruido, ya no un pájaro, de un pájaro, sino un ruido, pues ya pasaron billones de momentos.
Ya, o sea, normalmente cuando uno comprende de que es un pájaro,
el sonido. No, el ruido, imagínese el ruido, ya no el pájaro.
Sí.
Ya pasaron billones de momentos.
Ya, normalmente, o sea, lo que uno comprende es un objeto pasado. O sea, normalmente uno conoce el pasado, por decirlo así, en el presente. O sea, pero bueno, pues estamos hablando del pasado así, ¿no? O sea, que ya. Bueno, ¿hay alguna más? Sí.
Cuando decía que se está contemplando el cuerpo y se llega a ese poder inferir que esta postura, este cambio de postura o esta postura también la tienen otros, esta vipassana inferencial, no es un proceso intelectual, o sea, no es como un silogismo, y es gracias a la clara comprensión.
Correcto.
De la experiencia.
Correcto, correcto. Es solamente cuando uno tiene una clara comprensión de la experiencia de uno, entonces uno puede hacer esto inferencial con relación a los demás, ¿no? Y también la vipassana inferencial no solamente es con relación a los demás, sino con relación a uno cuando no tenía ese conocimiento, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, ahora ve la impermanencia, ¿no? Antes no la vio, pero bueno, pero uno ve la impermanencia ahora y uno sabe de que todo lo que no vio en el pasado, como lo está viendo ahora, es igual de impermanente, aunque uno no lo haya visto así. Eso también es vipassana inferencia. Sí.
Y en un momento es un poco molesto esto, porque yo fui a Rizzo a tomar un café, y empecé a ver la gente guapa, muy arreglada, y empecé a ver esqueletos, y empecé a ver cosas que uno no ve ahí. Como lo dice la próxima lectura que vamos a hacer.
Yeah.
Empecé a ver eso.
Ajá. Ajá. Ahora estas prácticas, hasta nosotros hemos estudiado lo fundamental del cuerpo, que es la respiración, que es una práctica de meditación así formal, o sea, que uno normalmente tiene que ir a un lugar aislado, y después estudiamos todo lo demás, que abarca todo. Todo lo demás, los movimientos, las menores actividades, cuando uno habla, etc. Entonces, con estas tres primeras secciones, nosotros hemos cubierto todo el cuerpo. Ahora, las secciones que siguen son prácticas opcionales, normalmente recomendadas para individuos, personas de temperamento sensual, ¿no? Entonces la práctica que nosotros vamos a ver ahora, a partir de mañana, que son, o sea, las 32 partes del cuerpo, las contemplaciones del cementerio, ¿no? Esas prácticas normalmente, o sea, no son prácticas así fundamentales como la que nosotros hemos aprendido hasta ahora. No obstante, son prácticas recomendables para individuos de temperamento sensual. Pero en el mundo que nosotros vivimos, o sea, es muy difícil practicar esto de lo del cementerio. O sea, estas cosas son 2500 años atrás, que uno podía ir a un cementerio y ver, ¿no? Pero ahora, o sea, uno, esa práctica no. ¿Cómo uno tiene que estudiar medicina? Como aquí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Marta Graciela.
Venerable, ¿puede ayudar a aclarar el punto de cuando, retomando el escuchar los sonidos? Si yo digo escuchando, estoy dando un concepto de hecho.
Ya.
Cuando yo digo escuchando. Si yo dejo de nombrar.
Ajá.
Eso que está sucediendo, si yo dejo de poner nombre, si no le ponemos nombre a la experiencia misma de escuchar, esto puede ayudar a aclararnos o llegar a ver la conciencia.
Ajá. Sí, pero también, o sea, hacer anotaciones mentales. No obstante, uno le está poniendo un concepto, pero uno le está poniendo un concepto a la realidad que uno está observando, que es la realidad última. O sea, de que por eso yo no estoy en contra de las anotaciones mentales. Como por ejemplo, hay maestros que están en contra de las anotaciones mentales. Mi postura personal con relación a las anotaciones mentales es de que es útil para mucha gente. No, porque la experiencia es tan variada y tan dinámica, ¿no? que puedes confundirlo a uno, tantas cosas. Entonces, hay gente que encuentra orden, ¿no? Y, no sé, cierto grado de sistematización cuando uno puede hacer anotaciones mentales, ¿no? Y es como, no sé, es como cuando uno va al primer grado de la escuela, ¿no? Y uno empieza a aprender cosas así, ¿no? Pero sí, en realidad no es necesaria la anotación mental, simplemente la contemplación, el conocimiento. ¿Qué más? Sí.
Venerable, ¿tiene sentido que en una misma sesión de meditación uno haga atención en la respiración y después atención a los objetos que surgen? O sea, así tan separados, digamos como Anapanasati un rato y luego atención a los objetos que vayan surgiendo.
Sí, sí. Y después, o sea, se vuelve natural cuando observa la respiración. ¿No? Sí tiene sentido, sí. Gracias. ¿Y Sergio? Bueno. ¿Hay alguna más? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a cortar esta transmisión. Mañana vamos a continuar con las secciones que quedan de la contemplación del cuerpo, que son los 4 elementos materiales, las 32 partes del cuerpo y las 9 contemplaciones del cementerio. Entonces mañana vamos a concluir la contemplación del cuerpo. Pero, como les comenté anteriormente, estas prácticas que nosotros vamos a estudiar mañana no son tan fundamentales, son prácticas opcionales. Cuando nosotros, prácticamente, cuando estamos en un retiro como este, nosotros estamos practicando lo que hemos estudiado hasta ahora. Por supuesto que todavía falta la contemplación de la sensación, y eso que vamos también a estudiar. Pero con relación al cuerpo, hasta aquí. Bueno.